SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20, buenas tardes. Bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia, Cadena SER. El Valencia sigue peleando y cuenta para ello con un tremendo aliado, que es el futbolista, el asunto de Umar Sadiq. La Cadena SER puede contarles que en el día de ayer se produjo una reunión importante en el Valencia para trazar una estrategia de estos últimos días de mercado con respecto a Umar Sadiq. Ayer se reunieron Ron Gurley, el CEO de fútbol, responsables de la Dirección Deportiva del Valencia y Carlos Corberán, porque la Real no cede, la Real no acepta la propuesta económica de pago por cesión de 500.000 euros del Valencia y hacerse cargo del salario del jugador durante los próximos 10 meses. La información que tiene la Cadena SER es que en las conversaciones entre el Valencia y la Real Sociedad, coincidentes con el partido del fin de semana que abría la Liga, la Real le comunica oficialmente al Valencia que el objetivo es hacer una operación de traspaso del futbolista, es decir, la Real le desliza al Valencia que no hacen una cesión, todo esto a fecha 16 de agosto, y como avanza la semana y ese escenario no cambia, como la Real no se aviene a una operación económica como la que el Valencia plantea, del pago del medio millón de euros, y lo último que oficialmente la Real desliza en las reuniones en Valencia es que la operación que pretenden hacer no es una cesión, el Valencia se reúne ayer para ver qué hacen, porque pasan los días, el entrenador quiere un delantero, lo quiere cuanto antes, pero Carlos Corberán está sobre la marcha aprendiendo lo que es un mercado de verano en el Valencia, con las normas económicas que impone Peter Lim, con algo de margen económico que hay, pero tampoco ninguna barbaridad, y está empezando a ver que para algunas operaciones el mercado del Valencia empieza ahora. En esa estrategia que el Valencia traza, en la reunión de ayer que hoy les cuenta la Cadena SER, se opta por un camino, que es el de momento, esperar a Sadiq y tratar de suavizar la postura de la Real Sociedad. El Valencia tiene sobre la mesa varios delanteros más, tiene varias alternativas más, alguna para atacar ya una cesión pagando un loan fee bajo, pero Corberán prefiere a Sadiq porque ya lo conoce, y además yo creo que el Valencia se siente un poco en la obligación de esperar a Sadiq, porque voy a explicarlo ahora, Sadiq se está mojando por el Valencia. Entonces, claro, después de que Sadiq le haya dicho a la Real lo que ahora voy a contarles, también entiendo que el Valencia está un poco en deuda con el futbolista. No puede dejarlo como una espalda mojada el 20 de agosto. Tiene que esperar algunos días más porque faltan 10 días de mercado y 10 días de mercado en la Liga Española son molto longo. Hay tiempo. Hay tiempo por delante. Pueden pasar en 10 días, pueden pasar muchísimas cosas. Habiendo plata, que plata hay, no mucha, pero hay plata, todavía van a pasar muchísimas cosas. Quiero explicar bien esto de Sadiq, porque si viene al Valencia, como es un poc trompellot, porque Sadiq es un poc trompellot, igual marca un golazo como el de Pamplona, que se tropieza y se cae con la pelota, porque Sadiq es un poco así y hay que quererlo como es, llegará el partido que le pasará y en vez de pitarle hay que darle cariño. La información que tiene la Cadena SER es que Umar Sadiq, en las últimas horas, se ha reunido personalmente, él, cara a cara, con la Real Sociedad para decirle, miren, Real Sociedad, yo tengo dos caminos. No hay tres, solo hay dos. El camino uno es hacer lo que quiero, que es jugar en el Valencia. Yo en España solo quiero jugar en el Valencia. Así que pónganse de acuerdo con el Valencia. Yo hablaré con el Valencia para que el Valencia mejore algo su propuesta. Y por favor, ustedes, nos quedan aquí todavía este año y dos más de contrato, vamos a entendernos, porque mi decisión es jugar en el Valencia. Yo solo quiero jugar en el Valencia. Eso, la información que tiene la cadena SER es que Umar Sadiq se lo ha dicho cara a cara a la Real Sociedad. Ese es el camino 1 y luego tengo el camino 2. El camino 2 es quedarme aquí, en Donosti. Si ustedes no me dan dorsal, pues no hay ningún problema. Yo entrenaré como un profesional y cuando llegue el mercado de enero, pues vemos qué se puede hacer. Pero mi intención es jugar en el Valencia. Yo quiero jugar en el Valencia. Quiero contarles que a Umar Sadiq, que sepa la cadena SER, en lo que va de mercado, le han llamado, que yo sepa, 4 equipos de primera división. 4, además del Valencia. Ese chaval quiere venir aquí. Quiere jugar aquí. Está dándole like en Instagram a menciones que le hacen aficionados del Valencia, que le dicen aguanta Sadiq, resiste Sadiq. Hoy los jugadores hablan así, hablan a través de sus redes sociales, hablan a base de likes. Y se ha mojado, ¿eh? Se está mojando. Vamos a ver si la Real, a medida que pasen los días y vea que se lo come, porque se lo va a comer a un delantero que no quieren, porque no lo quieren, lo han dejado sin dorsal. Vamos a ver si a medida que pasan los días, la Real, viendo que se lo come, suaviza. Vamos a ver a medida que pasen los días cómo de nervioso se pone el Valencia, viendo que se acerca el 1 de septiembre y no firma delantero. Y en función de lo que suavice la Real y de las tiras que el Valencia se tome, la operación podrá hacerse o no. Yo, sinceramente, mi impresión es la de otros tantos mercados del Valencia. El Valencia empieza su momento. El momento del Valencia suele ser este, para algunos jugadores. El Valencia, ¿cuántos jugadores ha firmado el Valencia a finales de mercado? Pues muchísimos. Este verano hay una diferencia. Es que a 21 de agosto ya ha hecho 6 fichajes. Esto no pasa habitualmente. Pero que con las normas que impone Peter Lim, con los condicionantes que llegan de Singapur, el Valencia tiene que atacar operaciones como esta de Sadiq el 26 de agosto, 27-28, esto es el pan nuestro de cada día. Por tanto, yo si fuera el Valencia, bueno, pues jugaría mis cartas. Cuenta con algo muy a favor. Y es que Sadiq, entre cuatro paredes y a quien corresponde, le ha dicho yo, Valencia. Y si no, pues ya estoy aquí bien. Tengo mi contrato, mis 5 millones brutos y lo que ustedes dispongan. Me gustaría, por aclarar un poco posiciones, tengo un compañero en Girona, en la SER de Girona, que se llama Nil Sola, que da muchas noticias del Girona. Se ha hablado mucho esta semana del Girona y Sadiq. Quería llamarle hoy un poco para que cuente cuál es su información y un poco que nos hagamos la foto realmente de qué hay entre el Girona y Umar Sadiq. Nil Sola, buena vez Prada.
Hola, buena vez Prada, ¿qué tal?
Tú que controles al detalle el que pasa al Girona, a ir de Vesprada expliques, y para mí es 100% el que tú dius del Girona, que Sadiq no es una prioritat esportiva per al Girona.
No, no és una prioritat esportiva. Jo la sensació que tinc a aquesta hora és de que és més un oferiment de la Real Societat per intentar rebaixar el preu de Yangel Herrera. Yangel Herrera sí que és un objectiu real a dia d'avui per la Real Societat, i com que la Real és conscient de que el Girona necessita un nou i no arriba a les pretensions econòmiques del club gironí, recordem que Yangel té una clàusula de 25 milions d'euros, doncs intenta col·locar-lo. No és el nou que el Girona buscava i no és la prioritat. Una altra cosa, ja saps com va el mercat, Fran, que pugui acabar passant una altra cosa d'aquí uns dies, però a dia d'avui el Girona vol efectiu per Yangel Herrera i no té a Sadiq com una prioritat.
És a dir, ja explicàvem ahir que no només el València, sinó que Betis, Getafe, Girona estan en la recerca d'un davanter centre. El Girona sí busca un davanter. Mira, segurament la Real, coneixent que està el Girona al mercat posicionant-se per un davanter, és que ofereix a Sadiq i no al revés. No és el Girona qui busca a Sadiq.
Correcte, és això. Aquest és el moviment, que en principi no és el que el Girona... Clar, aquí què passa? A Girona hi ha hagut a les últimes hores una bomba d'aquestes del mercat, que jo crec que ho canvia tot, perquè si finalment el Girona, que tot apunta que sí, a aquesta hora acaba venent a Ladislav Krejci per 30 milions al Wolves de la Premier, el Girona jo crec que pot afrontar un traspàs important per un davanter centre, que des del primer moment s'ha dit que els esforços i els diners anirien per un davanter centre. És per això que no m'encaixa que sigui Sadiq l'home en aquest aquests moments i que, a més, serveixi per rebaixar l'operació del que per mi Chelà és el millor jugador de la plantilla.
I a banda, fent la venda de Krejci, com estàs comentant, hi ha el tema de Yangel, si no és que venen amb la clàusula, ja no hi ha cap necessitat de vendre futbolista.
Zero, i a més, i de fet ja no hi era per Krejci, perquè amb la venda de Miguel Gutiérrez del Girona ja ingressarà al voltant de 10 milions d'euros i s'alliberava el salari del tema fair play, però clar, si a això li sumes una venda de 30 milions d'euros per un jugador que vas comprar per 12 i que a més tenia un salari molt important, això fa que el Girona necessitat no en tingui cap. Una altra cosa és que si et venen amb 25 milions d'euros per un futbolista que acaba el contracte el 2027 com és Yangel Herrera i té 28 anys, doncs a nivell de números segurament sí que és una bona operació, tenint en compte que va arribar per 2 milions del Manchester City, però amb el que el València interessa que s'ha dit, la informació que nosaltres tenim aquí és que el Girona no, o sigui, el veuen com una opció més, però no és una opció prioritària ni molt menys, i a dir a aquesta hora no és l'opció que convenç més al Girona.
Queda claríssima la teua informació en la cadena SER en Girona. Nil, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, sempre.
En esta ruleta russa, que a veces es el Valencia en los finales de mercado, a veces sale mal y a veces sale bien. En el tema este de Sadik se le ha podido complicar con el tema del Girona, pero le ha favorecido. Esta aparición del Wolves por Ladislav Krejci beneficia al Valencia para mí en dos aspectos. El primero, porque si hace esa venta, el Girona ya no va a vender a Yangel. Al final Michel dirá, momento, se ha salido Miguel Gutiérrez, ahora se va a Krejci, no me vendáis a Yangel Herrera. Claro, esa venta, queriéndolo como no quiere a Yangel, la Real Sociedad podía meter a Sadik en la operación, porque el Valencia tiene el sí de Sadik, pero bueno, si hubiera ido para adelante la operación Yangel, Real Sociedad, ahí había un peligro, porque el Girona es uno de los equipos que ha llamado a Sadik. A Sadik, mi información es que le ha llamado el Girona, le ha llamado el Getafe, le ha llamado el Rayo Vallecano y le ha llamado el Deportivo Alavés. Esos equipos han llamado a Sadik, alguno para pagar traspaso. Entonces, claro, al Valencia eso le favorece. Y luego le favorece porque en el equipo que quiere a Krejci, en el Wolverhampton, hay un tal Fabio Silva, que es el delantero que yo quería para el Valencia. Pero claro, ¿qué vale hoy Fabio Silva en el mercado? En una operación en la que el Wolves venga por Krejci y diga pago 30 millones, el Girona, que busca un delantero, puede decirle al Wolves, ¿y qué vais a hacer con Fabio Silva? No, tenemos a 7 equipos, ¿y cuánto pagan? Y puede meter en la operación a Fabio Silva. Eso hace que el Girona ya tenga delantero. Con lo cual, no siendo Sadik una prioridad, si además firman delantero. Ayer, ahora que digo esto de Fabio Silva, tuve muchísimas interacciones. Por cierto, muy agradecido porque me ha pasado hoy Quique Mateu cifras. El lunes tuvimos 26.000 espectadores en el programa en Twitter. Y ayer la cuenta iba hoy por 23.000. Agradecido de corazón. Y aquí estamos, currando para tener cada día más. Pero 26.000 pinchazos en Twitter el lunes y 23.000 ayer, a mí solo me hace que dar las gracias. Ayer, en las interacciones que por la noche, cuando tengo un ratito y los peques se duermen, trato de leer y de responder a alguien, ayer generó un poquito de polémica que yo dije que el Valencia tiene que aspirar a un delantero de 25 goles. Y había quien me decía, no, 25 goles, Haaland, Lewandowski, bueno, vamos a bajar la pelota al piso, que la temporada pasada Budimir metió 21. Y Ayoce metió 19. Cuando yo digo eso, en fin, entiendo que haya quien diga, no, es que 25 goles no, puede ser 20. Yo lo que digo es que el Valencia no puede fiar todo lo que tiene que ver con los goles cada temporada a que Hugo Duro se vaya superando cada año. Porque Hugo Duro, que al Valencia le costó 4 millones, es lo que es. Yo tengo siempre en la boca a Fabio Silva, pero es que como lo hemos visto, como lo he visto, ese es el delantero, ese es el... Claro, para poder fichar a Fabio Silva hay que tener dinero. Y si no tienes, por lo menos la opción para el jugador de, oye, no tengo mucha pasta, pero juego Europa League. A la hora de entrar en subasta con otros equipos, si vamos todos a una cesión pagándolo un fee, ser el que paga un fee, que a lo mejor no pago mucho un fee, pero es que estoy en Europa. Que puede salir bien Danjuma, ojalá. Que venga Sadik y como el día del Rayo Vallecano marque un gol con la chorra, maravilloso, perfecto. Y que haga 5 o 6 goles. Y entre Hugo Duro, Sadik, Danjuma, Diego López, Raba, bien. Pero hay que intentar ser más ambiciosos. Y hay que intentar que tengamos un Valencia que pueda pelear por jugadores mejores. Al final, se lo decía ayer, la diferencia entre acabar el que hace 11 y el que hace 7 o el que hace 8, la temporada pasada ya se vio. Es que fueron partido y medio. Por eso instamos al Valencia en un verano bueno, porque tampoco podemos engañar a nadie, joder, son 6 fichajes. No conformarse, porque puede ser muy bueno y hay que acertar. Siguen faltando piezas que son muy importantes. Quédense por favor con lo que les he explicado, ¿eh? Ese Sadik cara a cara con la Real diciendo, yo al Valencia, y si no aquí estoy bien. Está apretando, está mojándose por el Valencia. Otro nombre propio en este primer bloque informativo, Dimitrievski. El Valencia, la verdad es que yo percibo que lo tiene bastante claro en este asunto. El Valencia le ha repetido al jugador que no se va, que no se marcha, y que para marcharse tiene que traer una oferta de traspaso, por algo muy sencillo. El Valencia considera que si vende a Dimitrievski tiene que fichar un portero, y fichar un portero le cuesta dinero. Si reforzarme me va a costar dinero, Dimitrievski, tráeme tú el dinero. Más información. Uno de los clubes que durante el verano ha preguntado por Dimitrievski y que sigue teniendo ahí la posibilidad, porque todavía no ha fichado un recambio, es el Levante Unión Deportiva. Eso sí, la propuesta oficial que el Levante ha hecho al Valencia para fichar a Dimitrievski es una cesión pagando una parte de la ficha de Dimitrievski. El Valencia, a 21 de agosto, por lo que yo sé, esa operación no la ve. Porque le sigue diciendo a Dimitrievski que si se quiere marchar, que traiga una propuesta de traspaso. Dada la información, una reflexión que me parece importante. Si acaba el mercado y Dimitrievski se queda en el Valencia, como no cambie mucho el chip, ese jugador está encabronado, ¿eh? Ese jugador está muy encabronado. Por lo que yo sé, muy encabronado. Y un jugador encabronado dentro es un problema. Es verdad que acaba el mercado y ya, o te desencabronas, o tienes un problema. Pero la predisposición de ese chaval no es la que toca. Yo no digo que el Valencia lo ceda y encima pague y le cueste dinero fichar un portero. Pero advierto del peligro de tener en el cesto dos manzanas podridas. Porque dos manzanas podridas pueden estar ahí y no provocar nada, o pueden contagiar al resto de manzanas, o alguna del resto de manzanas, que luego la temporada es muy larga. Yo creo que la experiencia con Rafa Mir debería enseñar lo que no hay que hacer. Y a lo mejor hay que abrir las ventanas. Entiendo que faltan días y que aquí, pues, igual que Sadik, que está apretando a la Real, Guillamón o Dimitrievski o Almeida o Canós le están apretando al Valencia, pero hay que tener muy claro cómo se quedan los futbolistas, ¿eh? Que luego, hasta que llega junio, son un montón de meses, ¿eh? Lo de Almeida ya veremos cómo termina. Ya hace varios días, ayer me jodí una paella con Alemán. Si no se va, ya he leído hoy de gente bien informada, Corberán quiere recuperar a Almeida, Corberán estrecha lazos con Almeida, Corberán tiende la mano a Almeida. Tengo clarísimo cómo termina la película. La película termina con los hermanos Toldrá entrando a Paterna a negociar con el Valencia una mejora de contrato para André Almeida. Cuidado, si yo fuera Alberto Lorenzo haría lo mismo. Lo mismo. Ahora, si fuera el Valencia, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Marca 4 goles, demuéstrame que eres importante, demuéstrame que eres tan bueno y que te mereces una ficha mejor, y a partir de ahí hablamos. 3:38, a vuelta de pausa, algo que a mí, como valencianista, hoy pensaba esto, habrá aficionados que estarán pensando, ¿vamos, no vamos? Pues hay un partido contra el Barça, el 14 de septiembre, no paramos de escuchar que se va a jugar en el Johan Cruyff, que se va a jugar en el nuevo Camp Nou a puerta cerrada, que se va a jugar en Montilivi, que... ¿dónde se va a jugar? Y habrá entradas para valencianistas. Vamos a ver qué se sabe. Nos lo va a contar Carlos Martínez a vuelta de pausa.
Con Amado Salvador, cocinar sabe mejor en una cocina DOCA diseñada para ti. AmadoSalvador.es.
Oblida la rutina, porque Mislata está de festes. Del 23 de agosto al 6 de septiembre, concerts gratuits, orquestres, pirotecnia, fira de casetes y molt més. Viu les festes patronals i populars de Mislata. Una ciutat que vibra día y nit. Ayuntamiento de Mislata, Mislata.es.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coínfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coínfer.es. Ferreterías Coínfer, profesionalidad, cercanía y servicio.
OCO son mis ventanas. Estamos abiertos en agosto. Últimos días plan Renove OCO. 100 euros por tu vieja ventana. Ven a visitarnos a calle Valle de la Ballestera 26, teléfono 96-349-0203. OCO, la forma de vivir mejor.
Oblida la rutina, porque Mislata está de festes. Del 23 de agosto al 6 de septiembre, concerts gratuits, orquestres, pirotecnia, fira de casetes y molt més. Viu les festes patronals i populars de Mislata. Una ciutat que vibra dia i nit. Ajuntament de Mislata, mislata.es.
En la antigua fábrica de aceites de la Avenida del Puerto, ahora se fabrican hamburguesas. Tu McDonald's con unas amplias instalaciones. Ven al McDonald's en el emblemático edificio de la Avenida del Puerto 193. McDonald's.
Tras abrir la liga Mestalla,
que el equipo en un empate ante un buen rival esté dolido, habla de la autoexigencia que los jugadores tienen y de las ganas.
El Valencia visita un campo donde lleva 4 años sin perder.
El centro de Canós, buen remate de Sadigo.
¡Gol!
¡De fuera! ¡De fuera!
Este domingo a partir de las 4:30 vuelve la locura del nostre carrusel. En directo desde el Sadar, Club Atlético Osasuna, Valencia. Con la narración de Quique Mateu, Javi Teruel y el análisis de Rubén Darío Ciraolo y Pablo Redondo. En Ser Más Valencia 95.7 FM y el 1179 Onda Media. RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de SER Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, El Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, Cadena SER.
El pasado martes, la Cadena SER desvelaba en exclusiva que el Valencia ha utilizado compromisos firmados de cobro por el terciario del Nou Mestalla para ampliar su margen de fair play financiero. Quiero agradecer a los compañeros del diario Sport de Barcelona, que hoy han citado parte de la información de la Cadena SER. Evidentemente, gracias por la mención. Lo que pasa es que el sesgo de la información me tiene un poco mosca, porque hablan de una palanca del Valencia. Y yo expresamente recalqué en 2 ocasiones durante la exposición de la información que desvelaba la Cadena SER que no era una palanca. Que está en las antípodas de ser una palanca, que es un mecanismo que la propia Liga, con la que hemos hablado en las últimas horas al respecto de esta información, la propia Liga considera que no tiene nada que ver con una palanca. Es más, en la Liga me han pedido expresamente que recalquemos que esto que el Valencia ha planteado y que la Liga ha aprobado como un mecanismo no tiene nada que ver con lo que el Barcelona ha planteado con el asunto de sus palancas a futuro. Dicho esto, todo esto viene porque percibo desde hace 2-3 meses, que el Valencia, a partir del momento en el que tiene claro que va a firmar toda la operación de refinanciación y reestructuración de su deuda, se pone en marcha de cara al Nou Mestalla. Lo tengo bastante claro. Y vamos haciendo preguntas y vamos llamando a diferentes personas. Y en ese contexto del movimiento del Valencia, lo tenía bastante claro, pero ayer por la mañana ya me explicaron un poco por dónde iba el tema. Y hablando con fuentes que poco tienen que ver con el Valencia, sino fuentes del mundo del marketing deportivo, que España es un país prolífico en ese sentido y al final hay mucho movimiento ahora mismo en los clubes porque hay muchas instalaciones deportivas que están remodelándose. Me explicaron hace unos días, ayer lo pude configurar por la mañana y lo explicábamos por la tarde, el Valencia se ha movido y tengo la impresión de que no tardará en cerrar una operación para buscar una alianza, buscar una empresa internacional importante. Hay varias, hay diferentes empresas que se encargan de esto. Empresas que ponen en contacto a clubes de fútbol con nuevas instalaciones, con grandes marcas. ¿Para qué? Bueno, pues para generar una simbiosis. La gran marca puede anunciarse y la empresa deportiva encuentra una marca potente que da apellido o nombre, en función del caso, a su nueva instalación para conseguir un acuerdo multianual de un dinero importante. En el plan de negocio del Valencia para el nuevo Mestalla está establecido que una de las claves fundamentales es conseguir un buen acuerdo de naming rights para el estadio. Ese acuerdo multianual, pues yo he preguntado a estas fuentes de marketing deportivo a nivel nacional e internacional y me decían, hombre, el Valencia, siendo la ciudad que es, viendo el estadio que va a hacer, viene un mundial, va a ser sede del mundial, una instalación 5 estrellas, 70.000 espectadores, aunque ahora mismo no sea un Valencia de Champions, el Valencia puede perfectamente buscar conseguir 5 o 6 millones de euros por temporada. Generalmente se firman acuerdos a bastantes años. El Atlético de Madrid con Riyad Air ha firmado un acuerdo hasta 2033. ¿Por qué explico todo esto? Bueno, explico todo esto porque si el Valencia... Yo creo que el Valencia está cerca de firmar ese acuerdo con esta empresa. Si el Valencia consigue encontrar una marca ahora, en virtud de este acuerdo que va a firmar, y firma un documento contractual por el cual tiene una marca que le pone, pongo por ejemplo, 5 millones al año durante 10 temporadas, el Valencia, en los próximos mercados, igual que ha cogido el papelito de Atildán y le ha dicho a la Liga, tengo aquí 30 millones con un compromiso de cobro, ya expliqué que el Valencia le ha dicho a la Liga, y si Atildán pega un esclafit, aquí está el máximo accionista, que responde. Pero yo tengo este dinero y la Liga dice, lo voy a verificar, la Comisión Económica de la Liga verifica la documentación y le dice al Valencia, lo expliqué, ok, de acuerdo, aumentamos el margen de fair play. Si el Valencia, que como digo yo creo que está a punto de cerrar este acuerdo, consigue una marca que le pone 50 millones en 10 años, el Valencia en próximos mercados puede utilizar ese contrato para aumentar su fair play. Porque ahí hay un compromiso. Carlos está aquí, me está mirando fijamente y asiente con la cabeza. Claro, eso es un compromiso de cobro que el Valencia tiene en un cajón y que puede utilizar para decir a la Liga, no los tengo aquí ahora, pero hay un compromiso de esta empresa que es, miren qué seria, que va a pagarme 50 millones en 10 años.
Sí, sí, así es, claro, sí.
Así se verifica.
Un acuerdo comercial que aumenta tus ingresos y por lo tanto.
Que la comisión de la Liga verifica. El Valencia está en eso. Y mi impresión es que las puertas a las que el Valencia está llamando para conseguir ese acuerdo son puertas importantes. Son puertas importantes. Evidentemente, son puertas que tienen un coste, ¿no? Pero bueno, como ocurre en el caso de Legends, es mucho más lo que ganas que lo que pierdes. Es mucho más lo que consigues que a lo que renuncias. Y quiero escuchar a Inmaculada Ibáñez, la directora financiera del Valencia. Lo digo siempre, para mí Dream Team. Personas que estaban en el Valencia antes de Peter Lim y que ojalá estén después, porque para mí hacen club en circunstancias muy complejas, muy difíciles. No es sencillo, no ha sido sencillo esta década y pico con Peter Lim, pero yo de Inma me fío, lo digo siempre y lo diré hasta que no esté aquí en la radio. Mi impresión personal es que el Valencia está en buenas manos con personas como Inma. Eime Ibáñez, en su aparición pública del pasado mes de junio, dijo esto de los ingresos que el Valencia estima tener en el nuevo Mestalla.
Todos los ingresos del nuevo estadio irán a parar a una cuenta que está en nombre del Valencia. A partir de ahí, el fondo de titulización lo que hará es cogerse todos los ingresos necesarios para atender el servicio de la deuda. En último recurso, si las cosas fueran fatal, pues efectivamente tiene una hipoteca sobre el nuevo estadio. Para que todo el mundo se quede tranquilo, lo que ocurre es que con los actuales ingresos que tenemos en Mestalla cubriríamos de sobra el servicio de la deuda sin necesidad de irnos. Y si tenemos en cuenta que estamos hablando de que en el nuevo estadio lo que se espera es que los ingresos de Mestalla se multipliquen por 3, poco más o menos lo que estamos diciendo es que el servicio de la deuda va a ser, lo que vamos a obtener va a ser multiplicado por 5, incluso por 6, con lo cual todos debemos estar bastante tranquilos en ese aspecto.
Bien, tenemos el foco puesto en este asunto. Ya desvelamos ayer información y la seguiremos dando porque tengo para mí que en este campo del Lume Estalla, el Valencia se va a seguir moviendo y va a seguir, por supuestísimo, buscando expectativas de mejorar ingresos. Carlos, como decía antes de la pausa, ¿qué sabemos, qué podemos contarle a la afición del Valencia de ese partido el 14 de septiembre en Barcelona? ¿Sabes si el Barça tiene algo claro, sede, horario, porque bueno, si nos fiamos de todo lo que llega de allí, vamos, se ha jugado ya con el campo vacío en Montilivi, en el Johan Cruyff. ¿Qué sabes?
Bueno, que hay tres escenarios posibles: el Camp Nou, Montjuic y Montilivi, que ha salido últimamente. Pues sí, esas posibilidades siguen abiertas todas, porque la intención del Barça es la de estrenar su nuevo Nou Camp, aunque sea con aforo reducido de entre 20.000 y 30.000 personas para ese primer partido el 14 de septiembre, domingo, que es cuando está previsto esa jornada en la que el Valencia visitará al Barça, pero de momento no han enviado el certificado final de obra y, por lo tanto, si no han enviado el certificado final de obra, no pueden obtener la licencia de apertura. Así que es muy complicado que, además, en las fechas en las que estamos, en pleno mes de agosto, eso se produzca. Lo más normal es que no tengan todavía el Barça el 14 de septiembre la licencia de obra ya regularizada, con lo cual tienen que contemplar otras alternativas. Otra alternativa, pues ya ha pedido hasta el mes de febrero reserva otra vez del estadio de Montjuic, donde ha jugado las últimas temporadas. Se lo han concedido, pero con un problema: que ese fin de semana, justo el viernes 12, hay un concierto establecido ya de antemano, no recuerdo el grupo, que toca el 12 de septiembre en Montjuic.
Yo lo escuché ayer, pero como no sabía quién era, se me ha olvidado. Pues
a mí también,
no sé qué.
A mí también se me ha olvidado. Pero bueno, hay un concierto.
Postmortem.
Hay un concierto ese viernes día 12. Como el desmontaje del concierto no es cosa fácil, el sábado imposible y el domingo casi que también, salvo que se den mucha prisa en hacer el desmontaje del concierto del viernes para que el domingo a última hora, el domingo por la noche, pueda jugarse el partido. Esa es una posibilidad. Que el Camp Nou tenga la licencia de obra. Se jugaría el 14 en el Camp Nou con 20-30.000 espectadores. No obtiene la licencia. Si el desmontaje es rápido, se jugaría domingo por la noche en Montjuic. No se puede jugar el lunes porque ya empieza la Champions y el Barça tiene partido de Champions esa semana y no podría jugar lunes y martes ni lunes y miércoles. Y ante la dificultad de estas dos posibilidades, están contemplando la de marcharse a otro estadio. Montilivi está disponible porque el Girona esa jornada la juega fuera de casa, juega en Vigo contra el Celta. Así que esa es una opción, que el Barça-Valencia de la cuarta jornada se jugara en Girona, en el estadio de Montilivi. Abiertas ahora mismo están las tres opciones, pero clara en absoluto ninguna.
El grupo se llama, me comenta Raúl, nuestro técnico, atento a todo siempre, que es Post Malone.
Post Malone.
Yo en Malone conocía al cartero, a Stockton y a Malone.
A Car Malone.
Al de los Utah Jazz. Este grupo, la verdad, es que me...
Y había un Moses Malone también.
Y Moses Malone, ese es de antes, ese es mucho antes. Creo que de los...
Philadelphia 76ers.
Y creo que los Rockets también llegó a jugar.
No lo sé. Pero sí, que yo soy de los Rockets, ¿eh? No,
pero jugó contra los Lakers, una final de la NBA, sí señor, en los Philadelphia 76ers. Mm-hmm. Bueno, pues ese es el concierto, ese es el escenario, y así como reflexión, si todo eso que está pasando en Barcelona pasa aquí, bueno, han hecho una garba. Estamos de acuerdo, ¿no? Son más que un club, ¿eh? Pero han hecho una garba.
Ah, está lo de las goteras por todos lados.
Pero escúchame, pero han hecho una garba tremenda. O sea, se han salido de todos los plazos habidos y por haber. Ahora empezar a jugar con 20.000 personas. No, ahora ni 20.000. Ahora puerta cerrada. No, Montilivi. No. Yo, si fuera el Valencia, esto pues será cosa de Solís, supongo. Solís, bueno, sí, sí, porque Kiat, no, Kiat no, Kiat mejor que no. Javier Solís puede llamar a la puerta. Oye, ofreces Mestalla. Claro, oye, jugamos aquí, ¿no?
En Miami.
Mestalla es más grande que Montilivi. Llamas y ofreces. Vamos a ver cuántos valencianistas pueden ir a donde sea. Si se juega con público. Porque si se juega a puerta cerrada.
No, me decía Santiago Valle esta tarde que lo de la puerta cerrada no estaba contemplado a día de hoy.
Ya. Bueno, en fin. Una garba tremenda. Tremenda. Yo entiendo el concepto ese de mes que un club que venden y lo puedo entender, ¿eh? Pero joder, el papelón es tremendo, ¿eh? A mí me sonroja. Porque al final eres una entidad seria y bueno, los plazos ya. Ha habido 4 o 5 plazos diferentes y ya meterte. Es que ayer escuchaba que le tienen que decir a la UEFA en qué campo van a jugar la primera fase de la Champions y todavía no se lo han dicho. Es un papelón tremendo. 3:53. A vuelta de pausa, Julián Calero en el larguero.
¿Listos para jugar? Ven con tu pareja a estrenar el alojamiento más privado y elegante de Valencia. Disfruta en Beniparrey de Motel Joc. Lujo, sensualidad y un toque de picardía que solo podrás encontrar en Joc. Let's Joc, pista de silla salida 7.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
Si buscas un vehículo de ocasión, déjanos echarte una mano. En Automóviles Santos contamos con una exposición de más de 100 furgonetas y coches de segunda mano de Valencia. Todos revisados por nuestro equipo de mecánicos y financiación al 100% y hasta 10 años. Todas las marcas y modelos en Automóviles Santos.
¿Conoces el Museo Liber? Es el mayor museo de soldaditos de plomo del mundo. Ahora además acoge la exposición temporal Cine en Miniatura, donde revivirás escenas míticas del séptimo arte a escala. Ubicado en el corazón de Valencia, en la calle Caballeros 22, el Museo Liber es el plan perfecto para disfrutar en familia y descubrir la historia como nunca antes.
La cosa no empezó bien.
Mazazo tremendo para el Levante Unión Deportiva, que saboreaba un punto en su estreno como visitante. Marca en el 91 Tenaglia, Deportivo Alavés 2, Levante 1.
Y encima ahora llegan Lamín, Pedri y compañía. Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero el Escuadrón Granota nunca se rinde. Este sábado, a partir de las 9, en directo desde el Ciutat de Valencia, Levante-Barça, con la narración de Carlos Martínez, Chimo Masmano, José Manuel Alemán y el análisis de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia 95.7 FM y el 1179 de Onda Media, radiovalencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, Cadena SER.
Carlos, ¿con qué te quedas de la entrevista de anoche en El Larguero?
Bueno, pues hablaron de varias cosas, tocaron varios palos. Estuvo chula la entrevista entre Paco Joy y Calero, con la presencia también de José Manuel Alemán, que le preguntaba al míster del Levante, bueno, vamos a escuchar la pregunta y la respuesta respecto a la planificación deportiva del Levante en su regreso a la élite, de las expectativas para esta temporada, después de la primera derrota, después de que falten todavía fichajes por hacer en los 11 días que quedan de mercado. Bueno, esto le preguntaba Alemán.
Después de esta primera jornada en la que más o menos ya hemos visto competir a todos los equipos, viendo el poder adquisitivo, el poder económico que tiene el Levante y las dificultades para hacer ese fair play financiero, si consideraría que salvar la categoría, que como no puede ser de otra forma, es el gran reto, es el objetivo, sería realmente un milagro, viendo cómo va a competir el Levante respecto a los 18 o 17 equipos con los que se va a tener que pelear por evitar el descenso de categoría.
No, un milagro no, esto es fútbol. Nosotros lo que sí sabemos es que va a ser complicado y que vamos a tener que redoblar todo el trabajo que tenemos que hacer, pues redoblarlo, porque hay una serie de equipos con los que es muy difícil competir porque son superiores. No voy a decir nombres, pero hay una serie de equipos en los que todos podríamos nombrar y son muy difíciles de competir con ellos. Y luego estamos otra serie de equipos que, bueno, que hay un poco más de posibilidad de poder pelearlos y que estamos más igualados, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues consideramos que si acertamos en lo que traemos y acertamos en la línea y en la idea y tenemos ese puntito de capacidad para adaptarnos pronto y rápido a la categoría, pues pelearemos con ellos, ¿no? Sabemos que el éxito rotundo para nosotros sería volvernos a mantener en primera división. Y en ello vamos a pelear, ¿eh? O sea que lo que sí le digo a la gente es que estén tranquilos de que el equipo va a pelear y va a saber dónde está y lo que tiene que hacer. Otra cosa es que nuestros rivales, el potencial que tienen, pues ya lo hemos visto en las primeras jornadas, pues es muy alto.
Oficial Losada, ¿no, Carlos?
Sí, oficial ya Iker Losada, noveno fichaje del Levante Unión Deportiva. Podrá estar disponible para el sábado si Calero lo estima oportuno en ese partido contra el Barça. Y a ver si Losada, que viene cedido, cesión pura y dura, sin opción de compra, por una temporada por parte del Betis, pues por fin explota en primera. Fue en segunda división un jugador muy importante, con mucha calidad, pero en primera ni con el Celta ni con el Betis ha terminado de explotar. Ojalá lo hagan el Levante.
Y en el minuto que nos queda, que ayer le preguntaba a Alemán, a Carlos Martínez, que dirige el nuestro carrusel en la versión de los partidos del Levante, ¿a ti qué te parece el equipo que viste en Vitoria?
El equipo que vi en Vitoria no me gustó. No me gustó porque en ataque apenas apareció y en defensa, con ese sistema de tres centrales y dos carrileros que pretende implantar Julián Calero, hizo aguas en algunas partes. En la parte entre el carrilero izquierdo Manu Sánchez y el central izquierdo Jorge Cabello, ahí hubo bastante grieta, que aprovechó Carlos Vicente en muchas ocasiones y que al final generó varias ocasiones desde la derecha que terminaron en los goles del Deportivo Alavés, porque los dos llegaron de centros por la derecha. Me faltan cosas por ajustar y veremos con la plantilla que termina haciendo, porque todavía quedan retoques. A mí no me convenció el Levante en la primera jornada de Mendizorroza.
Este próximo sábado, una nueva edición de Carrusel Deportivo Valenciano en el Levante-Barça, y el domingo, Carrusel Deportivo Valenciano con el Osasuna-Valencia. Y mañana, 3:20, más ser deportivo. Sean felices, pasen buena tarde.